Por razones de espacio le ofrecemos la segunda cinta de la sexta conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Y las conciencias de las personas son entidades sagradas y no se pueden ni se deben manipular. Hay que respetarlas porque las respeta el Señor. El Señor no obliga, no manipuló jamás a nadie para que nadie se convierta, entre comillas. Cuando es el Espíritu de Dios el que obra, las cosas ocurren. Ningún hombre puede convertir a nadie. Solo Dios convierte, solo Dios cambia, solo el Espíritu Santo es el que argumenta frente a la propia conciencia de cada individuo. Y el mensajero tiene que dar el mensaje y ya es suficiente. Quien lo aplica es Dios. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, para que la gente cuando experimente su conversión sepa que nadie la manipuló y tenga conciencia de eso y se encuentre libre en el Señor y segura. Y para que el que fue el instrumento que Dios utilizó se sienta también limpio en su testimonio y no tenga que elaborar ningún sentimiento de culpa de ningún tipo. Así es como tiene que ser de claro y transparente. Bueno, las sandalias de la sabiduría humana no parecen muy recomendables. A veces hay sandalias completamente diferentes que se puede poner la Iglesia, o algunos dentro de la Iglesia, a veces la Iglesia en general. Yo creo que las sandalias de la comodidad o de la acomodación al sistema también se colocan. También se colocan. Fíjense que la Iglesia ha tenido una tentación constante de ponerse esas sandalias, por lo menos desde la más que supuesta conversión de Constantino. En la historia del cristianismo, las sandalias de la acomodación al sistema, las sandalias de la comodidad, a veces ese tipo de sandalias de la comodidad, digamos, están como tapando intereses inconfesables que los ha tenido la Iglesia y sobre todo que los han tenido algunos líderes de la Iglesia. Algunas veces los líderes son los más responsables de lo que pasa y otras veces tienen una corresponsabilidad con la Iglesia que, aunque a veces los critica, por otra parte está totalmente de acuerdo con ellos. Y se da esa contradicción. Se puede criticar mucho a los responsables, entre comillas también, que se considera, porque responsables tendríamos que ser todos en una Iglesia. Es decir, a los que llevan determinadas responsabilidades de liderazgo, de responsabilidad, de gobierno, de lo que sea, en una Iglesia de servicio, criticar mucho, pero en el fondo el sistema nos va, nos es cómodo, entonces ya está. O sea, por una parte los criticamos y por otra parte pues decimos una serie de cosas precisamente para que no cambie nada. Decir mucho para que no cambie nada, para que todo siga exactamente como está, y entonces, bueno, pues siempre nos queda la salida de criticarlos, pero mantenemos la situación. Mantenemos la situación porque en el fondo hay algunas iglesias que optaron por la comodidad de una manera un tanto espiritualizada. Por ejemplo, algunos hermanos, no iglesias, más bien algunos hermanos de la Iglesia de Tesalónica se pusieron las sandalias de la comodidad en función o en aras de una supuesta motivación espiritual de gran altura, como era el hecho de amar más que los demás la segunda venida del Señor. Y entonces, como el Señor iba a venir, y como en esa época que se escribían las cartas su venida era inminente ya, pues algunos dijeron, hombre, pues ¿para qué vamos a seguir trabajando? Y podrían al resto de los creyentes de su Iglesia decirles, sois unos materialistas, no amáis más que las cosas de este mundo. Mira que teniendo delante la segunda venida del Señor, estar ahí vosotros en vuestras tierras, en vuestras labores o en vuestros negocios, trabajando y tantas horas todos los días, ¿qué es eso? No amáis las cosas de Dios, amáis las cosas de este mundo. Pero la verdadera motivación que había era no dar ni golpe, era no hacer absolutamente nada. Y entonces el texto que tenemos allí en Tesalonicenses dice que hay algunos de entre vosotros que no trabajan. Y dice el apóstol Pablo, algo que ha sido una sentencia que vale para la historia, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Pero que nos debe de servir para todos. Dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Con toda la venida del Señor inminente que se quiera. Que además se desprendía de sus propias cartas, ¿no? El que no trabaja, que tampoco coma. Porque hay algunos que andan por ahí, yendo de casa en casa, ese es el sentido del texto. Realmente hay un término que significa mariposeando, como las mariposas, ¿no? Van a una casa, se posan, luego pasan a la otra, pero ellos iban de casa en casa, comiendo con los hermanos y sirviéndose de los hermanos, que eran muy materialistas porque seguían dándole al trabajo. Y entonces ellos, como eran muy espirituales, ¿no? Pues no tenían que trabajar. Yo recuerdo, fue hace muchos años, un personaje curioso que apareció por España, que yo encontré, o apareció un día en un culto, en una reunión de una iglesia evangélica en Asturias, a la que yo acudía cuando yo estaba soltero, y hace bastante de eso. Y hacía poco que conocía el Evangelio, pero vamos, no era tan suficientemente tonto como para no saber ya que existían mariposas, ¿no? Entonces, yo lo vi en aquella reunión, era una cosa espectacular, impresionante, la iglesia estaba conmovidísima, enseñó un coro que todavía se canta por ahí, que era de lo más espiritual que puede haber, y poco a poco pues rayando con los místicos. Y para mi sorpresa, que yo estudiaba entonces en Valladolid, pues un día, en la casa que yo estudiaba, que era una casa de una familia de creyentes, pues apareció un señor en la puerta, era hispanoamericano, diciendo, soy el evangelista tal. Esa era su tarjeta de presentación, sin más, nadie sabía, soy el evangelista tal. Y ya pasó para la casa, sin necesidad ninguna de que nadie le invitase a pasar para ningún sitio, ¿no? Pasó para la casa y no solo pasó, se asentó en ella. Y en una conversación con el padre de esa familia, entre él y el padre de la familia, y yo estaba presente, porque ocupó también una parte del sitio que me correspondía a mí, el espacio en la casa, pues le dice, ¿sabe usted a qué vengo yo a España? Y este padre de familia, que era un hombre bastante serio en las cosas de Dios y tenía su experiencia y servía al Señor, le dijo, pues no señor, no sé, usted me dirá. Dice, yo vengo a vivir de los españoles. Y así era, así era. Nunca olvidaré el show que organizó en la iglesia evangélica de esta ciudad. Y Dios me está escuchando y estoy diciendo lo que es la verdad. Cogió la epístola a los romanos, leyó en el capítulo primero un texto que hubiésemos tenido que manejar un día de estos y a mí se me olvidó el hacerlo. En cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio a vosotros también que estáis en Roma, y luego aplicó a los de Valladolid, claro. Y desde el primer momento ya quería que toda la congregación se pusiese de pie. Este tipo de cosas no son las sandalias que la gente se tiene que poner. No son las sandalias que hay que ponerse como tal iglesia del Señor Jesucristo. Hay otras, y totalmente y diametralmente opuestas. Las sandalias del legalismo, de la intransigencia, del dogmatismo, para algunos, de la ortodoxia. Estas sandalias destruyen todo lo que pisan. Todo lo que pisan, porque ¿a qué se llama ortodoxia? ¿Y quién tiene credibilidad ética, moral y de todo tipo para decir esto es así y se acabó? Es decir, yo creo que lo honesto en tal caso sería decir, yo veo las cosas estudiando la palabra de Dios y meditando y orando, y por mi experiencia, y por los conocimientos que el Señor me da de esta manera, para dejar que los hermanos, imitando a los creyentes de Berea, investiguen si esas cosas pueden ser así, a ver qué les parece. Pero no imponer dogmas, porque los dogmas fosilizan el crecimiento de la Iglesia, lo ahogan y lo destruyen. Y cuando la Iglesia no puede respirar, se muere con su ortodoxia. Y ese tipo de sandalias querían aplicar los gálatas, que también supuestamente, si se les pregunta, dirían que eran muy bíblicos, y podrían dar cantidad de citas del Antiguo Testamento para justificar su legalismo. Y además estaban apoyados por grandes personajes, algunos reconocidos como columnas de la Iglesia en determinadas partes del mundo, y sobre todo en Jerusalén. Y con eso se vio mezclado, con ese tipo de sandalias del legalismo, hasta el apóstol Pedro. Que no estamos hablando de cualquiera. Cualquiera, ¿eh? Es un riesgo lo de ser legalista. Es un riesgo. Uno de los mensajes que yo recibí, que creo que me hizo mucho daño durante mucho tiempo, yo creo que durante algún tiempo yo utilicé esas sandalias. Ya ven, les estoy hablando con mucha sinceridad. Pero tuvo que pasar más tiempo para que yo lo viese. Y no fue tampoco, ¿eh? Pero utilicé esas sandalias porque como yo llegué descalzo, cogí las sandalias que me dijeron que eran las mejores que podía coger. Y yo quería coger las mejores. Y las mejores eran las de una supuesta ortodoxia en determinada línea que terminaba siendo un legalismo dogmático terrible. Hasta que yo un día desperté, después de haber tenido un sueño en el que andaba con otras sandalias diferentes y me encontraba mejor. Y a partir de ese día que desperté, dije yo, con ser cristiano tengo bastante. No necesito apellidos de ningún tipo. No me estoy metiendo con nadie, ¿eh? Con respeto a todo el mundo. Estamos hablando como hermanos en la fe, con sinceridad, con la palabra de Dios abierta. Y nada más, ¿eh? Y nada más. Sandalias del legalismo que tenían los gálatas. Y que los estaba convirtiendo en esclavos. Y les estaba quitando la libertad que tenían en Cristo. Y hombre, no se podría decir que eran sandalias malas, así sin más, porque el que la gente cumpliese los mandamientos de Dios, de malo que tenía. Pero esa no era la vía de la libertad cristiana. No era por esa vía del esfuerzo humano y dogmático, y de hacer los juicios implacables a los demás y de descalificarlos, que se iba a realizar la Iglesia. Es decir, ellos habían olvidado el sermón de la montaña, que es un sermón olvidado, habiéndolo aparcado de tantas maneras y por tantas razones, que nada tiene que ver con la Iglesia según los que aparecen como más ortodoxos. Es decir, lo esencial del reino de Dios, y yo entiendo que hemos sido llamados desde las tinieblas o desde el sistema donde vivimos al reino de su amado Hijo, pero a lo mejor lo estoy entendiendo mal, y no es así. Lo esencial, la constitución del reino de los cielos, no nos vincula a nosotros que pertenecemos a ese reino. No tiene nada que ver con nosotros. Porque claro, en esa constitución se dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. A ver cómo se va a interpretar eso. Es decir, el legalismo no parece unas sandalias muy adecuadas. Pero hay otros, más altruistas, o que pueden parecer más elevados, que también alguna iglesia, y aquí quizá los líderes de incluso de estas iglesias cayeron, lo que se dice a los colosenses, ¿no? Las filosofías humanas. Y las filosofías humanas no en el sentido de sabiduría que decíamos antes, sino filosofías de tipo esotérico, que se mencionan allí. Bueno, el trasfondo de allí es el movimiento del gnosticismo que ya se estaba desarrollando, los gnósticos. Los que querían aportar más a la revelación de Dios porque no era suficiente. Aquellos que dice el apóstol Pablo que se están entrometiendo en cosas que nunca han visto, esa frase que se dice ahí en Colosenses, realmente traducida literalmente está muy mal traducida, ¿eh? Es todo lo contrario. Es decir, aquellos que se entrometen en cosas que han visto, los de las supuestas visiones que tienen más revelación y que entonces quieren cambiar cantidad de cosas, ¿no? Y modificar. Bueno, estas sandalias tampoco parecen las más adecuadas. Y seguimos porque si no, no terminamos con los pies y con los pies hay que terminar hoy. ¿Qué sandalias tenemos que ponernos? Si todas estas y otras muchas que podríamos saber, podríamos hablar las del dinero, las de los honores, que todas son actuales, ¿eh? Sobre todo las últimas. Hay que ver qué espectáculo tan triste, ¿eh? A lo mejor alguien dice, hombre, como todo el mundo lo fue a la universidad, usted fue a la universidad, se permite decir eso, pero no creo que lo diría de cualquier manera. Qué espectáculo tan triste. O sea, qué descalificación tan terrible de aquello que desconocemos, implacable. Yo en mis primeros tiempos, creo que ya lo dijo otras veces, de conocimiento del Evangelio, oí tales diatribas contra la ciencia, contra la universidad, contra eso, que yo estaba asustado, ¿no? Algunas veces lo he dicho, ¿cómo podré haber yo conocido el Evangelio con este espectáculo de desfile, de descalificaciones, sin ningún fundamento ni conocimiento? Y resulta que todo lo mundano, todo lo malo, todos los que tenían un título, cualquier cosa, todo eso era basura. Y cuando han cambiado un poco política y socialmente las cosas, la gente se pega por tener títulos que son ridículos y falsos. Ridículos y falsos. Porque determinados doctores no son doctores de nada. Entre otras cosas que podríamos mencionar. Ridículos y falsos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos descalificando o qué es lo que queremos en el fondo de las cuestiones? Tampoco sirven esas sandalias, ni creo que sean el camino. ¿Cuáles son las que hay que ponerse? Pues creo que están claras. Y creo que ya casi todo el mundo debe haber pensado en ellas, porque las tenemos claras, están en Efesios, las estudiamos hace 2 años. No las estudiamos, perdón, no llegamos hasta tanto. Estuvimos a punto, pero... No llegamos hasta ahí. Están en Efesios en el capítulo 6 y el verso 15. Pero ahí en Efesios clásicamente se dice la armadura del creyente, ¿no? Bien, pues dice el versículo 15, y calzados los pies, ahí estamos, la iglesia tiene pies, según Efesios, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esas son las sandalias. Ya ven qué cosa. O sea, son sandalias para cultos, para incultos, para pobres, para ricos, para poderosos, para todo el mundo. Esas son las sandalias que hay que ponerse y no otras. Ahora, es curioso que cuando dice aquí en Efesios 6:15, con el apresto del Evangelio de la Paz, la palabra apresto, que es una palabra un poco extraña que no manejamos habitualmente, significa preparación, disposición y presteza. Quiere decir, calzados los pies con el Evangelio de la Paz, porque estamos preparados y predispuestos y listos para que esto sea así. Es decir, los pies con el Evangelio de la Paz, para protegernos en esa ruta y en esos caminos. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Porque es probable que mucha gente estuviese de acuerdo y dijese, de acuerdo, con el Evangelio de la Paz, calzados los pies. Así que está claro, yo lo que tengo que hacer es coger tratados, cuantos más espectaculares mejor, metérmelos por todos los bolsillos y salir a la calle sin parar a todo el mundo que pasa y decir, oiga, usted es salvo, es creyente en Jesucristo. No, señor, está usted condenado al infierno, tenga usted un librito para que se salve. ¿Es eso el Evangelio? Porque para algunos el Evangelio es esto, ¿no? O es convertir, cuando tenemos oportunidades de un testimonio público a través de medios de difusión importantes, el Evangelio en un reduccionismo tan escaso que queda totalmente desfigurado y que parece que no tiene nada que decir más que para el alma en el rincón secreto de una persona. El Evangelio no tiene ninguna dimensión que incida en la vida del pueblo o de la nación a la que se predica. No tiene nada que decir. Claro, cuanto menos tenga que decir, menos problemas habrá con aquellos que se molestarían por lo que el Evangelio dijera. Y eso es claro. Y entonces nos ponemos unas sandalias del Evangelio, que no sé si se pueden llamar sandalias o alpargatas de andar por casa. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una cosa seria, porque casi siempre decimos, predicamos el Evangelio para los inconversos. Para los inconversos. Predicamos el Evangelio para los que no son creyentes. ¿Es así? O sea, ¿el Evangelio es para los inconversos? ¿Son para las personas que no son creyentes? Desde luego, pero ¿solo para ellas? ¿Qué dice el apóstol Pablo que es el Evangelio? Lo dicen otros autores del Nuevo Testamento, pero él, que es el centro de esta cuestión en este sentido. Lo decíamos antes en aquel texto, ¿no?, que mencionábamos. Yo estoy dispuesto también a predicaros el Evangelio a vosotros que están en Roma. Algunos de los que estaban en Roma no tenían ninguna necesidad, según ellos, de esto, ¿no? Pero él estaba dispuesto a predicar el Evangelio a la iglesia de Roma, a los romanos que eran creyentes. O sea, el Evangelio para los creyentes, ¿entendemos eso? Que los que tienen que ponerse las sandalias del Evangelio son los creyentes, para caminar por este mundo protegidos con ese Evangelio. Pero claro, o sea, que la epístola a los romanos, por decirlo de otra manera, es el Evangelio. Pero la epístola a los romanos se trata de muchas cosas, ¿no? De problemas escatológicos, de problemas prácticos, de problema de comunión, de problema de relación con las autoridades, de las relaciones sociales de los unos con los otros, de las familias, y de cantidad de problemas teológicos de todo tipo. O sea, el Evangelio es una cosa muy amplia. El Evangelio es la revelación de Dios. O dicho de otra manera, es la palabra de Dios. Y en esta descripción que se hace en Efesios, se coloca esa palabra de Dios en dos lugares fundamentales como armadura del creyente. Y no estamos siguiendo aquello, pero lo digo para esa. En los pies y en las manos. Protegidos en los pies con esa palabra de Dios, y esa palabra de Dios convertida en una espada en nuestras manos, en dos lugares exactamente. Aquí no se describen las manos, aquí solamente se describen los pies. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe? Pero dos facetas de los pies muy importantes que tenemos en la escritura, muy importantes de cara al creyente que tiene que calzarse con este Evangelio de la paz. Es decir, ¿cómo tienen que estar nuestros pies en la presencia de Dios y cómo tienen que estar nuestros pies en el mundo, en el sistema que vivimos? Bueno, en el mundo, en el sistema que vivimos, calzados, ya lo hemos visto, ¿no? Y calzados con el Evangelio, calzados con la revelación de Dios. De tal manera que quiere decir que cuanto mejor la conozcamos, mejor calzado llevaremos y mejor podremos defendernos de las dificultades del camino. Menos heridas vamos a tener. Y por cualquier parte que vamos, encontramos la necesidad de la formación en la palabra de Dios. De la formación. Pero fíjense que dice que es una palabra de Dios para ponernos en los pies. Es decir, que alguien podría decir, bueno, pues el que es un evangelista, el que es un enseñador, el que no sé qué, pues hombre, claro, la palabra de Dios tiene que conocerla. Pero aquí se dice que no, que cualquier persona que es creyente tiene que ir calzado con el Evangelio de la paz. Por lo tanto, la necesidad de conocer la palabra de Dios, para la trascendencia que luego sea, es de todos. Y en la medida que el Señor nos dé ese conocimiento, un error muy grande que puede cometer el creyente es pensar que ya lo sabe todo y que ni siquiera para qué va a leer la Biblia, porque ya sabe de antemano lo que dice, que a veces se hace. Hay que conocer bien eso para llevar unas sandalias bien puestas. Ahora, dos posturas decía del creyente: calzados en el mundo y descalzos en la presencia de Dios. Por eso no se puede ser legalista, entre otras cosas. Y eso lo tenemos, digamos, explicitado en algunos pasajes de la Escritura. Hay dos muy entrañables. Uno se refiere a una experiencia en la vida de Moisés y otro a una experiencia en la vida del hombre que sucedió a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel, de Josué. La experiencia de Moisés, que es una experiencia muy importante, es cuando él ha huido de Egipto y está cuidando las ovejas de su suegro y está cerca del monte Sinaí y tiene esa visión de la zarza que arde y que no se consume, y que era una manifestación de Dios mismo en una llama de fuego, y que se acerca a ella y que oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, y él contesta y se le dice: quita los zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo, es santo. Y luego se le revela a ese Dios como el Dios de Abraham, como el Dios de Jacob, como el Dios de las promesas. Y la otra es cuando Josué, cerca de la ciudad de Jericó, cuando van avanzando, se le aparece un personaje en medio de un camino, un varón, como dice la Escritura, con una espada en la mano, en una actitud bélica. Y como Josué era un hombre muy valiente, era la recomendación que había tenido de Dios, era un hombre muy valiente, salió al encuentro de este hombre y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba dispuesto a cortarle el camino a cambio de su vida si fuese necesario. Y el otro le dijo: soy un príncipe, el príncipe de Jehová, que viene para ponerse al frente de este ejército. Josué le adoró, dice la palabra de Dios. Y el personaje le dijo: quita los zapatos de tus pies, porque este es un lugar santo. Es decir, que en la presencia de Dios, el Evangelio no es para defendernos ante Dios. El Evangelio es para defendernos en el mundo. Ante Dios ya estamos justificados. No tenemos que protegernos. No necesitamos en la presencia del Señor sandalias, sino todo lo contrario. Sin sandalias, descalzos, pero con los pies limpios. Con los pies limpios, en esa intimidad con los pies limpios. Y el trasfondo de todo eso lo tenemos en Romanos 13. Y en aquella, escena tan entrañable de aquella cena, cuando el Señor se dispone a limpiar los pies y Pedro, con aquel carácter que él tenía, dice: no me liberarás los pies jamás. Y dice: si no te limpio los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, que sí quería tener parte con el Señor, dice: hombre, los pies y todo. Y el Señor le dice una cosa importantísima: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Porque los pies son los que contactan con el mundo, con el sistema, con la vida. Eso tenía que aprenderlo Pedro, y lo aprendió, en mi criterio. Pero le costó aprenderlo. Se emplean dos verbos diferentes para lavarse los pies y para lavarse el cuerpo. Para lavarse el cuerpo, un verbo que expresa el que se baña entero, pero que luego de salir del baño, la idea es que por poner los pies en el suelo puede ensuciarlos y necesita después limpiarlos. Era una costumbre que tenían ellos, pero que el Señor aprovecha para dar una lección muy importante. En la presencia de Dios, para servir al Señor. Para servir al Señor, los pies desnudos, pero limpios, sin miedo. No como Moisés, que cuando le dijo eso quiso taparse y esconderse porque tuvo miedo de estar en la presencia de Dios. Sin miedo, pero con los pies limpios. Los sacerdotes, en la época del tabernáculo y en la del templo está clara, la del tabernáculo se supone que era así, para servir, para ministrar al Señor, se lavaban las manos y los pies. Y se piensa que ya en el tabernáculo entraban descalzos, pero con los pies limpios, como entraban después descalzos en el templo. Había aquella fuente de bronce que estaba, en aquel atrio que había, ¿no?, entre el tabernáculo y el altar de los sacrificios, donde se lavaban las manos y los pies para servir. O sea, que limpieza de nuestros pies, que tiene el sentido de limpieza de nuestra vida para servir al Señor, y las sandalias cuando salimos a la calle, como hacían los judíos, Raramente un judío andaba en sandalias dentro de su casa, pero cuando salía fuera o cuando caminaba, era cuando se ponía las sandalias. Ahora hay una traducción de la versión moderna muy importante que no podemos pasar por delante porque tiene el sentido más exacto de este versículo primero de Cantares 7. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? La versión moderna traduce: ¿cuán hermosas son las pisadas de tus pies en las sandalias? Las pisadas de tus pies en las sandalias. Es decir, que no son para Dios hermosas nuestras pisadas llevando, es decir, cualquier tipo de sandalias, en unas sandalias determinadas. Es decir, cuando tenemos las sandalias del Evangelio, nuestras pisadas son hermosas para Dios. Ahora, las huellas que dejan los pies, ¿para qué sirven? En muchos casos. Pero, por ejemplo, vayamos al terreno de la investigación criminal. ¿Para qué sirven las huellas de los pies? Sirven para la identificación de las personas. O sea, igual que las manos y los dedos de las manos tienen unas huellas, dactilares, que se plasman en el dactilograma y sirven para identificar a las personas, también las huellas de los pies sirven y se utilizan en criminología para la identificación de las personas. Algunas veces, el único rastro que queda del criminal, del que ha cometido el crimen, son las huellas de unos zapatos. Y por esas huellas que hay en el suelo, la policía y los investigadores científicos de la policía pueden saber cantidad de cosas. Desde el peso de la persona, la altura supuesta de la persona, cantidad de cosas increíbles. Por la profundidad de la huella, según el terreno estaba. Es decir, se puede saber cantidad de cosas, pero se sabe qué calzado llevaba. Las huellas denuncian qué calzado llevaba, por dónde pasó, en qué dirección iba y en tantas ocasiones quién llevaba ese calzado. Es decir, qué calzado llevaba y quién pasó por ahí. ¿Quién fue el que pasó por ahí? Como creyentes, estamos vinculados a esta realidad. Ahora habría que hacer una pregunta. ¿Tenemos que dejar nosotros como cristianos nuestras propias huellas? Como cristianos tenemos que poner el apresto del Evangelio, es decir, el calzado del Evangelio de la paz, pero tenemos que dejar nuestras propias huellas porque da la impresión que algunas veces parece que sí, que queremos dejar las nuestras. Hay algunas cosas muy hermosas de Antonio Machado, y muy en conexión con la visión del Cristo que era más evangélica que la de la religión que había en España dominante y que sigue habiendo hoy. Pero en esa composición tan bonita y tan entrañable de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ahí desde el punto de vista cristiano tenemos que disentir. Es muy hermosa y tiene mucho sentido y es muy importante y tiene una gran lección. Pero el cristiano no puede adaptarse a esa composición. Es decir, hay un camino. Y no se trata tanto de que nosotros hagamos nuestro camino, sino que sigamos las huellas del que pasó primero. Y eso es la invitación que tenemos en el Nuevo Testamento de manera clara, cuando el apóstol Pedro dice, en su primera epístola, en el capítulo 2, y creo que por el verso 21 por ahí. Porque para esto fuisteis llamados. Porque Cristo nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, que no tenemos nosotros que hacer un camino. Ya existen las huellas, ya existen las pisadas. Tenemos que adaptarnos a ese camino. Él lo dijo, yo soy el camino. Y Pedro lo recoge. Y la idea es, o pudiera ser, la de alguien que pasa por una playa y deja unas pisadas claras. Si después las personas que van detrás pusiesen los pies exactamente donde los puso el primero, solo se vería unas pisadas. Solo se vería un camino. Probablemente las secuencias diferentes que de la vida de la Iglesia se podrían sacar no serían. Veríamos pisadas a la izquierda, a la derecha, por encima, cruzadas de esas pisadas originales. Pero la invitación es a que sigamos las pisadas que nos dejó el Señor. Y una vez dicho eso, y para terminar, ¿cómo debemos andar? Ya sabemos que tenemos que andar, que somos los pies de la Iglesia, los creyentes. No solamente la Iglesia tiene unos pies, sino que nosotros somos también los pies, porque estamos hablando de la Iglesia contemplada con todos sus dones. Un don son los pies, para caminar, para la proclamación del Evangelio, la proclamación carismática, la proclamación del Evangelio, de manera integral. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, ¿cómo tenemos que andar nosotros? Tenemos que andar porque ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas, con el ejemplo del Señor, pero ¿cómo tenemos que andar? ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de utilizar esas sandalias? Pues la respuesta está también en una epístola del Nuevo Testamento y muy entrañable, en Primera de Juan, que dice, si permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Tenemos que andar, ¿cómo? Como Él anduvo. Y ese es el camino, y esas son las huellas que el Señor dejó y donde nosotros. Ahora, ¿cómo anduvo el Señor? Y lo digo un poco ya de manera reducida porque no hay tiempo. Pero doy la nota para que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo anduvo el Señor? Pues por ejemplo, en Hechos 10:38, donde se hace un resumen extraordinario de cómo anduvo el Señor, se dice que el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Y que nadie esté pensando ya que lo que hay que hacer es milagritos de tipo pentecostaloide, que no es eso lo que dije. Anduvo haciendo bienes. Vamos a dejarnos ya de monsergas y de consideraciones elucubrativas. Haciendo bienes. Y sanando. Es decir, ofreciendo vida y sanidad a los oprimidos por el sistema es igual que decir a los oprimidos por el diablo. De la manera que sea, porque Dios estaba con él. Y Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cómo anduvo el Señor? Hay un texto, unos textos preciosos en Marcos 10, 32 al 34, donde se dice que el Señor anduvo hacia la cruz. Hacia la cruz. Que era, por otra parte, el camino hacia la gloria. Y lo resume Pedro, cuando habla de los profetas antiguos que escudriñaron qué persona y qué tiempo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ello. Pero en Marcos se dice que cuando subían hacia Jerusalén y los que le acompañaban creían que el Señor no estaba bien, que era incorrecto lo que hacía, que le iban a matar, que a dónde iba, y si le oponían, él les decía lo que iba a pasar. Le iban a detener, le iban a entregar, le iban a matar, y iba a resucitar. El Señor anduvo hacia la cruz. Bueno, pues esa es una invitación a nosotros. Que cuando se piensa el camino de los creyentes es un camino precioso, ¿no? Está lleno todo de flores y de campos y es una eterna primavera, como tenemos aquí en Cantares. No, aquí se nos dice que la primavera, si la esposa representa o tipifica a la Iglesia, tiene que ver con una vivencia de determinados tiempos y momentos, no permanente, porque hay desierto aquí también en este libro. Y hay dificultades, y hay montes, y hay cosas que separan. Es decir, la cruz es un precio, no para salvarnos, sino porque somos salvos y tenemos que asumir esa vocación. Y la cruz es el sacrificio, la entrega, el servicio a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos precisamente en Juan 11, y en el 9 y en el 10, de cómo anduvo el Señor? Y hay una lección allí muy importante, el Señor anduvo de día. Esto sí que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? El Señor anduvo de día. Mientras que el día dura, es cuando hay que andar. Las obras, el trabajo, hacer significa trabajar. Trabajar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y el día dura, o caminamos de día cuando permanecemos en él. Yo soy la luz del mundo. Y el que permanece en mí o el que cree en mí no andará en tinieblas. Es decir, en la medida que permanecemos de él, podemos trabajar y andar de día. Y el Señor, digamos que anduvo de día de manera clara. Bueno, anduvo de muchas más maneras. Anduvo con el poder de Dios sobre las aguas, y lo digo ya porque no hay tiempo. Otra de las lecciones del Nuevo Testamento, y lo veíamos hace 2 años en Efesios, andar enseñando, andar en la verdad, andar en amor, andar como hijos de luz, andar redimiendo el tiempo, como es digno del Señor, andar en santidad. Hay cantidad de facetas, andar en la verdad, y una cosa con la que terminamos, para llevar las sandalias del Evangelio bien puestas, y para que este don en la iglesia funcione, es necesario, dentro de todo ese contexto, andar con Dios. Andar con Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia, y dos muy sublimes, ¿no? En el Antiguo Testamento, Noé era un hombre como nosotros, dice la Escritura, que sin embargo se dice de él que andaba con Dios. Y hay otro personaje en el Antiguo Testamento que desapareció porque se lo llevó Dios, y que se pasó toda su vida caminando con Dios. Es decir, la invitación que se nos hace es andar como él anduvo, de la manera que él anduvo, andar con las sandalias del Evangelio, y en definitiva, andar con Dios. Y cuando eso ocurre, es, pienso yo, cuando el esposo dice aquí o exclama, cuán hermosos son las pisadas, que hacen referencia a nuestra realización y nuestro trabajo, cuán hermosas son las pisadas de tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Que el Señor nos ayude.